cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. En la radio, claro, todo depende de que haya buen ambiente, de la adecuada ambientación. Hay que saber disfrutar también de las oportunidades pequeñas, de las oportunidades cotidianas que están a la mano y muchas veces dejamos pasar. Y por eso recurrimos a la gran diva Tamara Rajenovic y a la magia compositora de Nino Rota, que aquí entregó su talento a Coppola y al Padrino, para hablar de un dulce de barrio que ha tenido poca copla y poco elogio. Pero ha llegado la noche en la que hay que cantar a la cuña de chocolate. Cuña de chocolate y crema. Y para ponerla a nivel recurrimos a lo más elevado. Nos ponemos operísticos. Como ha escrito Carmen Ibáñez en los periódicos del Grupo Joly, la cuña no es el pastel más refinado ni forma parte de los grandes recetarios, ni tiene nada que ver con ocultas y divinas fórmulas de conventos recónditos, ni tampoco tiene nada que ver con la confitería de la escuela francesa. No se sabe ni quién es el padre de la cuña, ni quién es la madre de la cuña. Ay, mi cuña de chocolate y crema, por los bordes. Pero algunos ven una cuña y además de babear se les enciende la bombilla de la nostalgia. Cuñas en la merienda y en el recreo. Y ahí están todavía las cuñas de chocolate y crema ocupando parte principal de cualquier paseo tonto de la mañana o la tarde en el centro de la ciudad, donde la cuña triangular destaca entre las tentaciones de las pastelerías. Cobertura de chocolate crujiente en el sombrero, cremosidad y paladar dulce en el interior. Dicen de ella que es una tarta para pobres, pero nosotros en el flexo le dedicamos toda nuestra pasión en este acto de desagravio a la cuña. Y hay que decir que la cuña triunfó frente al imperio de Bollilandia. Cayó Bollilandia y la cuña de chocolate siguió adelante. Sí, amigos, sí. Sabemos muy bien de lo que hablamos. Bueno, se nos está yendo la pinza realmente. Y es el momento de comenzar el flexo para maestros pasteleros y para los que no lo son. He dicho.
Es lo único bueno que hacen en este país.
¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere?
¡Qué bello eres, David!
El flexo es un faro
en un mar de incertidumbres.
Es como un consultorio moderno, alguien que hace análisis pormenorizados de lo que va pasando en los rincones de una relación. Él estudia cualquier centímetro de la relación. ¿Por qué me miraste así? ¿Por qué entonces me contestaste de esta o de la otra manera? ¿Por qué las palabras pesan lo que pesan? Tiene todo un diccionario, tiene numerosas y numerosas ideas que comparte cada noche en el Flexo. Es Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Los Gen Z y los psicólogos que asesoran a los Gen Z han popularizado el contacto cero como medida drástica en una ruptura. Esto del contacto cero consiste en descartar cualquier tipo de comunicación con la otra persona, hacerla desaparecer de todas las plataformas posibles y no volver a cruzar una sola palabra. No es una cosa muy novedosa, que digamos, ya decía Ovidio en su Remedia Moris, te será pues conveniente no frecuentar los sitios donde pase tu amada. No acudas al pórtico en que ella suele distraerse y evita tropezarla en las visitas que la educación te prescribe. ¿Qué sacarás de reanimar a su vista la llama casi apagada? Si puedes, añade Ovidio, trasládate a otro hemisferio. Lo cierto es que contra el desamor está todo inventado desde hace siglos, desde el siglo I e incluso mucho antes. El problema es que nada se ha revelado eficaz hasta la fecha. En ese aspecto, como en todos en la vida, solo hay una receta, el tiempo.
Gonzalo Núñez, analizando a la generación Z, el que va de una generación a otra, que va haciendo rayas con todas ellas. Escúchenlo aquí, Gonzalo Núñez, sus desahogos, y síganlo también en sus aventuras literarias.
El Flexo de Paco Reyero.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Ya a algunos nos cuesta trabajo agacharnos para atarnos los cordones de los zapatos, para ajustarnos incluso la babucha de casa. ¡Qué esfuerzo más grande! Estamos para poco trote, pero no me quiero ni imaginar la sensación de estar en la nieve y tener que colocarme la bota en el pie izquierdo, la del izquierdo, y en el derecho, la del derecho. ¡Qué operación más complicada! Menos mal que la revista Time tiene su lista de inventos completa, muy nutrida para este año, y son este invento unas botas de nieve que se incorporan y se adecúan perfectamente al pie, pero sin necesidad de utilizar las manos. Fíjense qué cosas. Es decir, me pongo la bota en la nieve de Sierra Nevada, allí cuando está apretando el frío, yo ya no estoy para nada, y sin embargo este invento me procura que se coloque perfectamente. Escuchen.
Lacing and unlacing boots all winter is tiresome at best. Atar y desatar las botas durante todo el invierno es, en el mejor de los casos, tedioso, imposible para quienes tienen dificultades motrices. Las botas de invierno son notoriamente difíciles de poner y quitar, afirma Andreas Harlow, vicepresidente senior de diseño de producto de Kizik. La bota de nieve, manos libres, modelo Juno, de la citada compañía Kizik, ofrece una solución. Una tecnología patentada en la parte posterior del talón, que guía el pie hacia adelante y luego se ajusta para fijarlo en su lugar, sin necesidad de agacharse. El pasado mes de octubre, Kizik lanzó la bota Juno 2, que ofrece la misma funcionalidad con manos libres en las versiones alta y baja. High and low boot options.
Queremos saber qué reacción provocan estos inventos en tejidos profesionales de Andalucía. Vamos a escuchar a Manuel Macarro, que está al frente de una de las tiendas de referencia de surf, skate y snow. Concretamente se llama Flow Surf Center en Huelva, y él nos da algunos matices respecto a este invento de la bota, que en principio, bota de frío, bota de ambiente de invierno, que se ataría sola.
Primero comentar que es una bota pensada para zonas frías, zonas de nieve, pero no es una bota de alta montaña. En ciertas botas de montaña y en botas de esquí es un poco incómodo el tema de el abroche de las botas, ajustarlas y tal. Pero este invento soluciona un poco el tema de agacharse y ajuste de bota, pensando más que nada en personas con cierta limitación de movilidad, ya sea personas con cierta edad o personas con alguna condición física que le impide ese movimiento. Desde mi criterio, no es un invento que sea totalmente actual, porque sí es verdad que hay ciertas marcas de zapatillas deportivas que ya llevan algún tiempo implementándola, pero desde el punto de vista de bota de invierno, sí es verdad que es un poco revolucionario. Nunca se había hecho antes.
Manuel Macarro, de Flow Surf Center en Huelva, una tienda especializada en surf and skate y en snow, dando detalles, matizando este invento de Kisik, la marca, la bota Juno, que claro, tal y como se presenta, parece que vienen las botas a tus pies. Seguimos en la noche del Flexo.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Este momento nos gusta mucho porque hace honor la radio a su capacidad descriptiva. ¿Por qué hablamos de viñetas? Viñetas que se ponen en el aire. Son, en este caso, una selección de viñetas de Andrés Rábago, El Roto, al que pueden leer en El País con asiduidad y que tiene desde luego una de las carreras como viñetistas más sólidas, con una capacidad clarividente de describir, bueno, eso que se puede decir, la idiosincrasia o el alma de España. Vemos en esta primera viñeta a un señor que va de negro, está encorvado, tiene un bigote, también tiene el pelo muy negro, se agacha para leer el periódico que tiene abierto entre las manos y dice, exclamando, qué claridad, pero qué claridad de confusión. Esta otra viñeta en la que vemos un consejo de administración, un señor con gafas, con aspecto tenebroso, una señora que está junto a él en un lateral de la mesa y le dice, detrás de los números hay personas. Y él contesta, desde luego enojado, pues que se aparten. Un muchacho que estudia en otra viñeta de El Roto y tiene el libro de matemáticas sobre el pupitre. Él está con un bolígrafo y un papel tratando de resolver problemas matemáticos y se pregunta, ¿de qué sirve aprender matemáticas si luego todo son irregularidades? Vamos con una más. Un señor que está en una calle y levanta una pancarta, y en la pancarta leemos, si mandan los mercados, ahorrémonos los gobiernos. La complejidad de las relaciones humanas es un asunto irresoluble desde que nos pusimos a andar a dos patas. Una cosa es lo que pienso, otra lo que quiero decir, otra cómo lo digo, otra lo que tú escuchas y otra lo que me acabas interpretando. Hay ahora una epidemia que afecta a millones de terrícolas, la epidemia de mirarse 24 horas al ombligo. Sobre esto bascula el excelente libro, el cómic, la novela gráfica, si se quiere, aunque son episodios concatenados, de Candela Sierra, Lo sabes aunque no te lo he dicho, que fue Premio Nacional del Cómic 2025, al que hemos llegado tarde y por eso nos fustigamos. ¿Cómo es posible que no hubiéramos encontrado la obra magna de Candela a tiempo? Pero por fin ya está aquí en el Flexo y es el momento de saludarla a ella. Candela, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy, muy feliz. Y no me importa que lleguéis tarde porque así el libro vive más tiempo.
Se va extendiendo y ya es un, bueno, es un libro de aguante y de gusto que se mantiene, porque además es un retrato, es un análisis muy divertido, ácido a veces, de las relaciones en estos momentos, en estos años. Y en la portada, claro, vemos a un rebaño de ovejas, cada una en lo suyo, ensimismada a su modo, cada una de las ovejas, con ese título, Lo sabes aunque no te lo he dicho, pero hay una oveja que está sobre todas ellas. ¿Esta oveja tiene nombre, Candela, la oveja?
No, de hecho quería que fuera lo más anónima posible. Quiero decir, en el primer boceto miraba a cámara y pensé, no, es que no tiene que destacar. Realmente tiene que ser como las demás, pero encima de otra.
Pero ¿se interpreta o se infiere que esta oveja se da un poco cuenta de lo que pasa o es que simplemente se ha encaramado encima de otra?
Yo creo que conscientemente no, porque se cree buena persona, ¿no? O buena oveja.
Buena oveja,
pero
sí.
Pero sí que creo que está esa cosa de pasar por encima, ¿no? Creerse un poco más importante. Es esta idea que nos han vendido con el eslogan de yo no soy tonto. Uh-huh. Y al no ser yo tonto, estoy pisoteando a los demás.
Hay mucho de comunicación, comunicación interferida, hay mucho de egoísmo, de ensimismamiento, de microfama en el cómic, en el título, Lo sabes aunque no te lo he dicho. Hay muchos personajes muy interesantes, muy divertidos. ¿A usted le pasa que la escuchan en diagonal también, Candela, o no?
Pues seguramente, claro.
Pero se ve que a lo mejor uno o una, que en fin, su interlocutor o interlocutora se queda un poco en blanco y de repente dice, bueno, me he perdido la mitad de lo que me estabas diciendo.
Sí, pero también me pasa a mí, con mi déficit de atención.
Y hay gente que se deja por elipsis. Ese pasaje del libro me ha encantado, porque bueno, ya se rompe por WhatsApp, que también está en el libro, el hecho de decir, bueno, no pasa nada, hombre, no, es que me he pasado, no te preocupes. Y cuando se separa esa pareja de personajes, ella decide sacarlo de la agenda del móvil directamente, ¿no? Llegamos a esto.
Sí, hay mucho de lo no dicho, ¿no? De hecho, el título hace alusión un poco a eso, que luego pensé, es muy largo el título, y pensé, se podría haber llamado No sé, tú sabrás. Era como un poco más pasivo-agresivo. Pero la de dejarlo por la elipsis también tenía que ver con intentar jugar con el lenguaje del cómic, ¿no? Y hacer una referencia a esa elipsis, que es el espacio entre viñetas. Y hacerlo, ¿no? Como un poco romper, entre comillas, esa cuarta pared del medio.
Hay mucho juego de ese tenor en la propuesta, porque, por ejemplo, cuando efectivamente hay una ruptura y él va camino de las escaleras, digo, dentro de la variedad de personajes que tiene, el encadenado que tiene la propuesta. Él, en principio, cuando sale en una primera viñeta, está con una maleta, y cuando llega al taxi, pues lleva una mochila. Y usted le hace decir a... Bueno, tenemos que volver a empezar porque en la viñeta anterior llevabas una maleta, o sea, todo ese tipo de juegos, ¿no?
Sí, hay un error de récord.
También hay mucho de récord, de mantenimiento de récord, y hay muchas cosas muy divertidas, muy ocurrentes, como bueno, es como un índice de elementos que tienen sabores diferentes, por ejemplo, el helado con sabor de cerveza o el tofu con sabor a carne. ¿Toma usted mucho de su entorno, de su vida cotidiana, Candela?
Para inspirarme, sí. Sí, porque de hecho esto de los sabores se me ocurrió en el supermercado viendo unas patatas fritas sabor huevo frito y pensé, jolín, ¿por qué no te comes el huevo frito, no? Con patatas, no sé. Sí. Sí, la inspiración, digamos que mi saco de recursos está en el día a día, en lo cotidiano.
Y esos personajes que quizá sean realmente malajes, pero que dan mucho juego, ¿les acaba usted cogiendo cariño? O sea, por ejemplo, a los malos amigos, ¿no? O a las parejas difíciles, o a un jefe cabrón. Esto da mucho juego también, quiero decir, ahí le saca, y no sé si tendría que ponerlo en copyright o agradecerle, quizá.
La verdad es que sí, a mi ex jefe, por ejemplo, le debo bastante. Pero es que estos personajes también traen consigo el conflicto, ¿no? Y el conflicto es necesario para contar, ¿no? Bueno, no es como impepinable, pero sí que está bien que haya conflicto, y estos personajes vienen con muchos, y se les coge cariño porque al final a veces incluso está en nosotros, ¿no? Somos parte de ese personaje asqueroso.
Escuchar un poquito de música en la noche con Candela Sierra, que hay que recordar que es andaluza, pero vive usted en Madrid ahora, ¿no, Candela?
Sí, yo nací en Ronda, estudié en Granada y luego estuve en el extranjero y luego volví. Cuando volví a España me quedé en Madrid, me iba a bajar al sur.
¿Y tiene vínculo, mantiene vínculo con la tierra?
Sí, claro, mis padres están ahí, mi familia está ahí, y yo me reivindico rondeña.
Es Candela Sierra, el libro merece mucho la pena, está editado por Astiberri, Premio Nacional del Cómic de 2025, lo sabes, aunque no te lo he dicho. Candela, muchas gracias por estar en el Flexo y que pase usted una buena madrugada.
Muchas gracias a vosotros.
No hay mayor mentira que la verdad, mal entendida. William James.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¿Qué invierno estamos viviendo de lluvias? Nos gusta estirar las piernas. Estamos con esa misión de conocer, claro, las localidades, las pedanías más pequeñas de Andalucía, recorrerlas al menos virtualmente, acordarnos de ella y de ellas, claro, de todas, y hacer mención, por ejemplo, a las pachecas en el entorno de Jerez de la Frontera, que ha tenido tantos problemas y donde se han vivido tantos momentos de apego a la propiedad, en el momento en el que se puede vivir un desbordamiento y la lluvia desde luego rebosa y se convierte en un peligro para la vida humana. Vamos a acordarnos precisamente de nuestra casa, Our House, esta canción de Crosby, Still, Nash and Young, de finales de los 60. Buen año, buena añada, 1969. Es muy hermosa y muy sencilla, con un toque Beatles. Viene a hablar de algo tan a la mano como la sencillez de el confort de la casa. Estaba entonces Graham Nash con Joni Mitchell, se fue a dar una vuelta, dejó la urba, se fue al centro y entonces vio que había un jarrón muy bonito. Fíjense ustedes el origen de la canción. Compró el jarrón, se lo llevó a Michelle, dijo Michelle, pues mira, le voy a poner aquí unas flores y voy a encender la chimenea. Y con eso y un par de estrofas más, está la canción entera. Está uno a cobijo, llueve fuera de lo lindo, echa un poquito más de leña ahí a la chimenea. ¿Se te ocurre algo que decir o te sigo mirando? Y ella lo miraba a él, y él la miraba a ella, y así se hizo el éxito de esta canción. La época de Crosby, Stills, Nash y Young aquí en el Flexo, nos ha dado por ahí. De un momento a otro vamos a, bueno, vamos a descubrir a Beethoven, como sigamos así. Tener una casa en condiciones, sentirse cobijados. Y estoy yo de nuevo en el estudio.
El Flexo de Paco Reyero.
Pues vamos ahora, que avanza la noche, con un reportaje de una mujer idealista, soñadora. Es una persona bondadosa que ha tenido un gran éxito de ventas con su libro. De hecho, el libro se ha convertido en un bestseller y recientemente ha llegado a las librerías andaluzas gracias al sello Capitán Swing. El Guillomo se llama el libro. ¿Y qué es un guillomo? Dentro de nuestra ignorancia, no es un término al que, al menos en el Flexo, estemos acostumbrados. Bueno, es un arbusto frutal de bayas o de pequeñas cerezas que le sirve a la autora para explicar la necesidad y los beneficios a todos los niveles que tendría una economía colaborativa, que en abundancia y reciprocidad es lo que representa el guillomo, o en inglés el service berry. Ella es Robin Wall Kimmerer, es licenciada en botánica, escritora, es docente distinguida, es directora y fundadora del Centro para los Pueblos Nativos y el Medio Ambiente, cuya misión es crear programas que combinen el conocimiento indígena y el científico para la sostenibilidad, en colaboración con socios nativos. Tiene un programa de investigación en ecología y restauración de plantas de importancia cultural para las tribus nativas. La crítica ha dicho que estamos ante una reflexión conmovedora sobre lo que un arbusto puede enseñarnos acerca de la construcción de una sociedad más justa. Son palabras que refleja la prestigiosa revista Time. Y según The Washington Post, se trata de un libro optimista sobre la comunión con la naturaleza y el cultivo de las relaciones personales. Todo florecimiento es mutuo. El guillomo es abundancia y reciprocidad en el mundo natural porque, como explica Robin Wall Kimmerer, es uno de los pastos preferidos del ciervo y del alce. Es una fuente temprana de polen vital para los insectos que acaban de aparecer. Es hogar para numerosas larvas de mariposas, también de los pájaros, a los que les encantan las bayas. Y además dependen estos pájaros de las calorías durante la época de cría. Escuchemos a la autora del Guillomo.
The inspiration for the service berry essay really comes from the notion of the abundance and generosity of.
La inspiración para escribir el Guillomo, abundancia y reciprocidad en el mundo natural, viene de mi propia observación en la generosidad de la tierra. Cuando estoy recogiendo frutas del bosque, por ejemplo, estas que tengo aquí ahora mismo, me siento cobijada por la generosidad del mundo natural y por la creatividad del mundo vivo. Y la manera en que estos regalos se van exportando hacia nuestro propio consumo me inspira. Estoy muy interesada en la imitación y en la enseñanza de comportamientos biológicos y cómo podemos aprender de las plantas sobre nuestro comportamiento para poder devolver o regalar lo que nosotros también producimos o podemos hacer por el equilibrio natural, de una manera que ya hacen las propias plantas. Estoy rodeada de ejemplos naturales que me recuerdan la importancia del regalo de la naturaleza, de los frutos de la naturaleza. Uno de los regalos de estar con los guillomos es que estamos igualmente rodeados de pájaros que comen sus frutos. Hay jilgueros, hay cedros, hay tantos petirrojos. Todos están aquí para tomar parte de su festín con el guillomo. Y esa es parte de la lección que aprendemos, que estos regalos no son solo para nosotros, sino que alimentan la biodiversidad y el bienestar del mundo, y por tanto nos llevan a plantearnos cómo podemos ayudar a la proliferación de esa cadena de regalos mutuos.
Es un libro muy, muy idealista, es un libro muy romántico, que ha llamado mucho la atención porque contrasta con la forma de vivir convencional y desde luego muy rutinaria que tenemos. Es una apuesta verdaderamente sorprendente que tenga el Guillomo el éxito que tiene, porque llama, entre otros asuntos, a comer al ritmo de las estaciones. Sería, en opinión de la autora, una forma de honrar la abundancia de la naturaleza, acudir a ella cuando y donde tiene lugar. Un mundo, dice la escritora, de naves, de almacenes, de supermercados, que permite tener lo que se desea en el momento en que se desea, frente a adecuarse al ritmo de la naturaleza. Hacemos que la comida venga a nosotros, con el gran coste ecológico y financiero que eso conlleva, en vez de tomar aquello que se nos ofrece, cada cosa a su tiempo. Es la opinión de Robin Wall Kimmerer, que desde luego a ustedes les estará dando qué pensar en este libro que ha llamado tanto la atención.
Realmente este libro aborda cómo podemos emular, seguir la economía de la naturaleza que nos regala sus dones y que llevamos a nuestras comunidades para hacerlas más sociales, justas y felices. Para mí, el ejemplo de las pequeñas bibliotecas callejeras, Little Free Libraries, donde alguien deja un libro a la espera de que otro pueda disfrutarlo, son un estupendo ejemplo de lo que quiero explicar. Soy partidaria de una economía que acaba dándose a la comunidad en la que vivimos, igual que estas frutas del bosque son un regalo para nosotros. Y la noción del regalo, de la donación, está tan conectada a la fruta del bosque porque en la comunidad indígena donde vivo, la palabra para fruta del bosque está relacionada con la palabra regalo, donación o servicio. Están muy relacionadas y por eso la fruta del bosque es una excelente representación de la economía de la colaboración.
Pues si nuestra primera respuesta al recibir los dones es la gratitud, la segunda ha de ser la reciprocidad. Eso es lo que mantiene el libro, es decir, hacer un regalo a cambio. ¿Qué podría yo ofrecer a las plantas para corresponder a su generosidad? Podemos devolver el don con una respuesta directa, es decir, limpiando la maleza o regando las plantas, o también podríamos crear un hábitat para abejas solitarias que fertilizaron, esas que fertilizaron los frutos. Son, como decimos, los planteamientos de Robin Wall Kimmerer que, decimos, han llamado tanto la atención y que se reflejan en este libro, El Guillomo, de Capitán Swing.
Mi libro, El Guillomo, es también una invitación para crear, fomentar y participar en las economías del regalo, del don, aquellas que no están movidas por el lucro, sino por la reutilización, y que nos hacen plantearnos cómo le podemos devolver a la tierra estos dones. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento Buy Nothing, que se celebra el 25 de noviembre e insta a no comprar nada. O en los cafés donde se reparan herramientas o enseres, los repair cafés, las tiendas Free Store o la promoción de intercambios alternativos. Todas estas iniciativas tienen una gran relación con la comunidad y profundas raíces sociales. Muchos ya están participando y espero que el libro anime a ser parte de este movimiento.
¿Les llama la atención? Desde luego que sí, son opiniones que están argumentadas en el Guillomo, que como decimos es un libro que ha alcanzado los primeros puestos de venta en muchos lugares. Es para el espectro anglo, para los países anglos, pero ahora ya está aquí en Andalucía, a fruto del trabajo del sello Capitan Swing, donde además en este libro se puede leer que el agua es vida, que la comida es vida, que el suelo es vida, y se convierten en vida propia mediante los milagros asociados de la fotosíntesis y la respiración. Todo lo que necesitamos para vivir fluye a través de la tierra. Llamarla madre tierra no es una metáfora vacía. El Guillomo, Abundancia y reciprocidad en el mundo natural, de Robin Wall Kimmerer, en Capitán Swing, comentándolo aquí en el Flexo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena número de WhatsApp, sí. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales y del extranjero nos han permitido encontrar el número de teléfono idóneo. Una combinación numérica prodigiosa. Tomen nota, es el PIN de Paco Reyero. 646-892-856. 646-892-856. Si es que rima, 646-892-856.
Stick the landing se llama el asunto, es decir, que no podemos despegar. Un potro puede trotar poco después de nacer, un gatito se separa de la madre para ir a buscar comida por su cuenta cuando tiene apenas unas pocas semanas de vida, pero los bebés humanos son desvalidos y dependientes durante muchos años para su sustento, para su protección y para su educación. Estas condiciones han contribuido enormemente tanto a que desarrollemos extraordinarias capacidades sociales como a nuestros problemas para relacionarnos, que solo se dan entre los seres humanos. Desde la antigüedad, las madres solitarias apenas podían conseguir suficiente comida para su prole. Para su prole y para ellas, al llevar consigo niños necesitados. Criar a los niños requería la ayuda constante de otros miembros de la familia y de los vecinos. Porque para criar como se debe a un humano, hace falta una tribu entera. Son las palabras en Sapiens de Yuval Noah Harari.
Este programa.
Por algún motivo que probablemente Freud y todo el psicoanálisis siguen intentando explicar, el terrícola del pasado siglo y crecientemente en este siglo XXI ha vinculado de manera mayoritaria, popular y colectiva sus emociones a dos parcelas planetarias. Las canciones, por una parte, muchas veces ridículas, menores, repetitivas, pero clavadas en el cerebro como si fuera una espada en cemento fresco, y el deporte, mayormente el fútbol, claro, que comprende épica a la mano, sentimiento de pertenencia, ahí está mi equipo, triunfo, derrota, vuelta a las andadas y un catálogo de emociones que se pueden compartir. Poco a poco, pero constantemente, las marcas y las grandes compañías se han ido vinculando comercialmente estas dos áreas inagotables de emotividad. Desde hace años, la vinculación comercial con el deporte es evidente y creciente, pero en los últimos, canciones y cantantes se han convertido en logos de marcas que son utilizados para vender y vender. ¿Es esto bueno o es malo? Mayormente es eficaz, claro. La promoción de cualquier producto que nos prometía la felicidad al instante, sea una cerveza, un refresco, unas zapatillas presuntamente deportivas o un coche, está pegada a los cantantes de moda y a sus canciones. Recordaba Sara Polo en un reportaje, en un suplemento llamado Papel, la peripecia promocional de Rosalía cuando se apareció repentinamente en la Gran Vía. Que si había que ponerle una multa, que mira cómo fuma Rosalía al volante, esta chica, y sin darnos cuenta, todos comentamos que lo que conducía Rosalía en aquella aparición por las calles de la capital de España era un Cupra. Nos acordamos del coche, nos acordamos de la canción y ya no hay forma de sacarla de nuestra cabeza. La música, lo saben los grandes del marketing, es una pasión que conecta con todas las generaciones de forma transversal. Y eso tiene un precio, como desafortunadamente casi todo. No así el flexo, que no confunde valor con precio. Las amistades pueden ser vistas por algunos como un extra, como una suerte de bono social en lugar de una necesidad. Poco a poco la soledad y el aislamiento se están convirtiendo en un problema en el ánimo individual y también en el ánimo colectivo. Incluso cuando vivimos en una era de conexiones digitales, es evidente que las relaciones en persona resultan imprescindibles para nuestra propia constitución física y psíquica. Pero ¿y si tratamos las amistades como esenciales para nuestra salud y éxito, al igual que el sueño, el ejercicio, la nutrición o la educación? En la prestigiosa Universidad de Stanford, un destacado estudiante, Kumar, se ha propuesto hacer exactamente eso, profundizar en lo que sabemos y cómo nos ayudan las amistades y las relaciones sociales. Este estudiante, rodeado de otros alumnos brillantes a lo largo de una igualmente brillante carrera, la suya, sospecho que al margen del éxito académico, sus conexiones sociales eran fundamentales para su educación, felicidad, bienestar y éxito en general. La idea de crear un curso sobre la amistad en la notable Stanford surgió de una conversación casual con un amigo, donde confirmó que no había un espacio estructurado para que los estudiantes discutieran las conexiones sociales y cultivaran la amistad. Así que él mismo planteó el curso y su nombre: Diseño para Amistades Saludables, un enfoque multinivel para la conexión social. Un curso para y por estudiantes que combina investigación académica con aplicaciones del mundo real y las experiencias vividas por los estudiantes para explotar cómo formamos, mantenemos y profundizamos conexiones significativas. Para Kumar, el problema no es que las personas no tengan amigos, es que no siempre nos sentimos verdaderamente conectados. Desde el principio, este alumno que propuso a Stanford el grupo de la amistad sabía que enseñar sobre ella no podía hacerse en un formato tradicional de clase magistral. En lugar de dar clase en un aula estándar, optó por un entorno diseñado intencionadamente para fomentar la vulnerabilidad, la diversión y las discusiones y conexiones orgánicas. Y en ese espacio no hay sentido en ser tu versión pulida. En ese espacio donde puedes ser simplemente quien eres y expresar las ideas que te vienen a la mente. Demasiadas veces tenemos miedo de ser vulnerables y de dejarnos ver por miedo al juicio o al rechazo tal y como somos. Pero al mismo tiempo, dice este alumno, la vulnerabilidad y el diálogo abierto y genuino son esenciales para sentirse verdaderamente conectado con los demás. Una de las ideas más importantes que el alumno Kumar intenta inculcar en su clase es que la amistad no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Las conexiones sociales fuertes pueden aumentar la longevidad, el bienestar, y por el contrario, las conexiones debilitadas o limitadas pueden resultar, bueno, como consecuencia de ellas, una peor salud o rendimiento. El impacto en la salud de estar socialmente desconectado es equivalente a fumar 15 cigarrillos al día, según datos de la Organización de Salud de Estados Unidos. Las amistades no son solo un extra emocional o una idea secundaria, son esenciales para el bienestar y el éxito académico y profesional. Aunque como sociedad a menudo se prioriza, y más en este tipo de sociedades, la productividad y el logro sobre las amistades, las conexiones sociales son vitales para asegurar que vivamos vidas largas y saludables. En su esencia, Kumar anima a los estudiantes a reconocer que construir conexiones significativas no trata de gestos grandiosos, sino de estar presente, ya sea haciendo una pregunta más profunda, poniéndote al día con un amigo, o simplemente estando presente cuando realmente importa. Pequeños cambios en las intenciones y la presencia que conduce a conexiones mucho más ricas, más satisfactorias. Quizá la mayor lección del curso de Kumar no sea solo aprender sobre las amistades, sino, claro, practicarlas a diario. ¿Hay algo más que contar sobre Elvis Presley? Pues según Bud Luhrmann, sí, y mucho.
There's been a lot written and a lot said, but never from my side of the story.
Traje encontrado.
Hey, the light's on. I can see you. Hello out there.
Nuevas, viejas imágenes nunca vistas. El rey del rock en su cima.
Camera crew, gentlemen. All right.
El documental se llama Epic. Está dirigido, como decimos, por Bud Luhrmann, que ya dirigió en el año 22 aquella película tan aparatosa llamada Elvis. Se va a estrenar en Andalucía el 27 de febrero.
It's a new crowd out there. They haven't seen us before. It's gotta be like the first time we go on.
Burning Love. Llama todavía ardiente. Elvis Presley.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Got me to stay.
is worse. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll be more creative. A poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Just took a page out.
Spiro, que apenas tiene 20 años, con un gusto que probablemente vendrá de la herencia y la sabiduría que traía de serie. Esta hermosa canción llamada Morir en esta colina. Die on this hill.
You take my life just for the thrill. Well, I'll take tonight and die on this hill.
Nacida el 25 de septiembre de 2005. Que es leerlo y pensar, pero yo, ¿de qué edad de piedra vengo, Dios mío? Pues aquí ha quedado el programa. Hemos hecho una espera muy pausada. Ha sido dirigido técnicamente por el gran Manu Japón. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.